Seguimos en Voces RCN con Sofía Gaviria y con Iván Cepeda y también con Fernando Vargas y con Luis Eladio Pérez, a quien quiero preguntarle al doctor Luis Eladio Pérez por este Tribunal Especial para la Paz que se ha creado por virtud de los acuerdos de terminación del conflicto firmados por el gobierno del presidente Santos con las FARC. ¿A usted, doctor Pérez, ese tribunal lo satisface? ¿Le parece que es una buena herramienta, una herramienta positiva para que se alcance un mayor momento de concordia en este país, o lo preocupa mucho?
Mire, Juan Carlos, eso es consecuencia, pues, por supuesto, de la denominada justicia transicional. Bajo el Estatuto de Roma, del cual Colombia lo ha suscrito, y por supuesto de la Corte Penal Internacional, ningún delito de lesa humanidad puede quedar impune en un país que no lo juzgue. La Corte Penal Internacional lo hará, inclusive de oficio. De manera que la justicia transicional, como consecuencia de todo ello, va a cumplir un papel, gústenos o no, para bien o para mal. Es decir, no puede haber un cuadro de impunidad porque los primeros perjudicados son los que han propuesto y han suscrito bajo el Acuerdo de La Habana la propia justicia transicional. Yo no creo que los señores miembros del secretariado de las FARC, seguramente la mayoría de ellos procesados o en etapa de juzgamiento por delitos de lesa humanidad, que tendría que abocar ese tribunal de justicia, amplio, por supuesto muy pomposo, de acuerdo a la realidad del país, pero que tiene que tener efectividad para evitar que esos señores sean juzgados por la Corte Penal Internacional. De manera que esa es una parte, digamos, mecánica de los acuerdos, no por ello menos importante, pero que pienso que puede tener un buen ejercicio hacia el futuro.
¿Qué piensa usted del punto de vista de Luis Eladio Pérez, senador Iván Cepeda? Porque usted decía hace un momento que este tribunal va a tener dientes, que aquí no va a haber impunidad, pero la senadora Sofía Gaviria decía, no, es que tenga dientes no significa que no vaya a haber impunidad.
No, seguramente habrá. Y seguramente eso podría eventualmente llegar a ser objeto de la justicia internacional. Pero yo llamo la atención sobre esto. Del lado de la guerrilla hay en este momento 2.500 personas que están en la cárcel y todos los miembros del secretariado y del Estado Mayor están debidamente condenados. Seguramente lo que va a ocurrir con el tribunal, con la Comisión de la Verdad, es que esos delitos se van a agravar y van a ser mucho más de los que ha investigado y juzgado la justicia ordinaria en Colombia. Pero del lado de los agentes del Estado, lado que, según estadísticas de la Comisión de Memoria Histórica y de otras instancias, tienen ni más ni menos que un altísimo porcentaje de las violaciones, entre paramilitares y Estado, 75% de las violaciones de derechos humanos, de los crímenes. Bueno, de ese lado, la cuenta está prácticamente en ceros. Ahí hay unos casos que han sido investigados por la Fiscalía, de los mal llamados falsos positivos, que son crímenes horrendos, pero falta muchísimo por realmente estudiar. Así que yo diría que si el tribunal no llega a deducir esas responsabilidades, por ese lado podría haber intervención de la Corte Penal Internacional. Eso lo ha dicho la propia señora fiscal, ¿no? Son invenciones.
No, y por supuesto que me parece muy bien, y además es que el tribunal tiene que actuar para todos los actores del conflicto que están negociando por ahora. Pero por supuesto, a mí me preocupa profundamente que esos, pues que hay varios huecos, varias tinieblas, como le decía yo pues al doctor de la calle en el tema. El tema de los delitos de lesa humanidad cumplidos en 5 años en una finca de recreo que tantísimos colombianos quisieran o están pidiendo que se les dé, o las propias víctimas en esta reparación, donde se repara más al FARC que a las propias víctimas, porque hay muchísimas más garantías para eso. Un tema que me parece que no puedo dejar pasar y que tú señalas, Iván, recuérdate que la Comisión de la Memoria Histórica tuvo 3 versiones distintas. Entonces, tú tienes la versión, tú dices que el 75% de las violaciones de los derechos humanos, yo tengo la cifra invertida a las FARC. Entonces, pues todas son temas por esclarecer y por ahondar en ese tema. A mí, pues, el tribunal, por supuesto que vamos a necesitar un tribunal especial, pero tiene esas falencias que yo señalé y que además, pues, pero no estamos entrando en el tema de las penas, sino específicamente de la estructura de lo que sería la justicia. Y la otra cosa que me preocupa, por supuesto, es la Comisión Esclarecedora de la Verdad, que puede tener insumos, o sea, que primero que todo, las tres comisiones que crean no tienen ningún tipo de revisión. Ya la Comisión Histórica, como te digo, tiene tres versiones porque nadie revisa las tres versiones. La Comisión de Búsqueda no tiene revisiones y la Comisión Esclarecedora de la Verdad tampoco tiene revisiones ni nadie que pueda decir, y además no tiene ninguna responsabilidad los comisionados. Entonces a mí me preocupa profundamente que ahí podamos empezar en una caja de Pandora diciendo cosas que no son, inventando historias para efectivamente llevar al tribunal ese insumo, porque eso es otra cosa. ¿En qué tipo de prueba se va a convertir el insumo que en esas comisiones? Yo cada vez que voy ahondando más trato de ser más rigurosa en el estudio, cada vez me preocupo más.
Sí, yo pienso que Robespierre no hay sino uno en la historia. Yo creo que las FARC no van a poner la cabeza en la guillotina que ellos mismos montaron con el nombre de Tribunal de Justicia. En cambio sí van a llevar a esa guillotina y a esa horca a los militares, como ya lo hemos escuchado, porque los militares sí tienen que pagar sus crímenes, dicen. En cambio las FARC, en 60 años de tropelías y de actuaciones de la más baja calidad humana contra el pueblo colombiano, no van a pagar un día de cárcel. Es que no está establecido en los pactos un día de cárcel, sino, como decía la senadora, con una serie de semánticas alternativas para hacerle un servicio social a Colombia desde el Congreso de la República. Eso es absurdo, eso es revictimizar a las víctimas de las FARC. De manera que lo que hemos pedido es que mínimamente paguen lo que los paramilitares pagaron o están pagando, al menos de 8 años de cárcel real. ¿Cuál es el problema para que las FARC paguen lo que el pueblo colombiano quiere que paguen para que podamos hablar de una reconciliación? ¿Por qué quieren hacer una reconciliación a la fuerza, a las malas, por decreto? Eso es absurdo, eso es ahistórico. Si de verdad tienen una vocación de reconciliación, no deberían haber excluido los derechos de las víctimas en todas las 300 páginas de ese pacto que hicieron a escondidas y a espaldas de las víctimas. Si quieren de verdad una reconciliación con las víctimas, que es lo que debería preocuparles, deberían más bien poder acercarse a la justicia real que las víctimas reclamamos y olvidarse de que con un puñado de monedas de la reparación van a sanear tantos años de crímenes en Colombia. Nosotros, las víctimas de las FARC, reclamamos lo que supongo que las víctimas del paramilitarismo también reclamaron, que yo me acuerdo de sus voces en aquella década pasada reclamando justicia real y la tuvieron. Pequeña, 8 años de cárcel, la tuvieron. Eso pequeño también estoy dispuesto yo, como víctima de las FARC, a aceptarlo. Yo estoy dispuesto a aceptar los 8 años de cárcel que paguen las FARC por los dolores, por habernos asesinado tantas familias. Es que mire, el pueblo colombiano, nosotros, los campesinos, digo nosotros que yo nací en el campo, nunca le declaramos la guerra a las FARC. Jamás. ¿Cuándo un campesino le declaró la guerra a las FARC? Las FARC entraron atropellando, llevándose los niños, llevándose las vacas, llevándose todo. Y ahora entonces, después de 60 años, montan un tribunal donde ellos se van a absolver, a autoabsolver. Y el presidente de Colombia cree que firmando ese pacto, con la popularidad tan baja que tiene a nivel nacional, va a lograr la reconciliación nacional en contra de las mayorías nacionales, que solo lo que queremos es justicia real, no más. Y eso está entre los derechos de las víctimas.
No, yo invito a que la discusión sea seria sobre estos temas. Es decir, si nosotros caricaturizamos los acuerdos, es muy difícil poder hacer una discusión racional. Este no es un tribunal, repito, hecho a imagen y semejanza de las FARC. Quien piense que los magistrados de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es la corte que ha dado los fundamentos jurídicos para el derecho internacional de los derechos humanos, son peones del secretariado de las FARC, pues está, digamos, jugando con ciertos sentimientos de alguna gente ignorante, pero no de alguien que sea medianamente ilustrado. Si la ONU no es un frente de las FARC, ni esos magistrados van a ser elegidos a dedo por el secretario de las FARC. Aquí va a haber, repito, una justicia actuante. Ahora, aquí los sapos van a tener que ser tragados no solamente por un lado, sino por el otro también. Aquí yo quiero que quede claramente establecido que hay otras víctimas, aparte de las víctimas de la guerrilla y los paramilitares, están las víctimas del Estado, y hay víctimas de una serie de proyectos, megaproyectos económicos que han sembrado mucho sufrimiento en los campos colombianos. Los campesinos no solamente han sufrido por la violencia de las FARC, eso no es cierto. Entonces aquí también vamos a tener que ver a una serie de autores de crímenes de lesa humanidad del Estado y de seguramente particulares, sí, asumiendo el mismo sistema de sanciones que va a asumir la guerrilla. Ahora, ese sistema yo no lo banalizaría. Persona que no confiese integralmente sus crímenes va a la cárcel, la
justicia ordinaria,
5 o 8 años, y la que no quiere confesar sus crímenes o no está dispuesta a colaborar va a
decir la justicia ordinaria. No, pero eso no es la justicia ordinaria, porque la ordinaria da 60.
Sí, no, pero con las rebajas, yo le voy a decir que con las rebajas la justicia ordinaria puede una persona terminar pagando más.
Pero es que no debe tener ninguna rebaja. Una persona que no, que tuvo una oportunidad, ese es el principio de la justicia transicional, Iván. Vamos a ver, una persona que no dice la verdad en un proceso, y no te estoy hablando de las partes, estoy hablando de cualquier victimario que entra en el proceso. Yo no entiendo por qué el tope son 20 años
de
en
prisión efectiva.
No, 20, pero hay gente que tiene prisión efectiva de 60 años por delitos menos graves de los que han cometido los victimarios que estamos juzgando en este
con conocimiento de causa. En una sanción de 60 años en Colombia se puede terminar convirtiendo en
efectivamente, 10. Pero es que yo digo es para una persona efectivamente, pero te estoy diciendo que no de ningún tipo de beneficio debe tener una persona, que se le da una oportunidad, que se le hace una concesión como se las está haciendo, porque es que esto es un ejercicio de generosidad profunda de la gente que hemos estado en la legalidad y que hemos trabajado por este país.
Son 20 años. País. Digamos, entonces, pongámonos de acuerdo
es que no tiene por qué, o sea, tiene que salir inmediatamente la justicia transicional. Bien. Yo no entiendo por qué vamos a hacer concesiones y dejarlas en un marco de esta justicia transicional.
Pide la palabra Luis Carlos Pérez, adelante.
Yo tengo un sabor agridulce de todo esto. Mire, cuando empezó el proceso de paz, lo apoyé sin duda alguna, porque entendí que el presidente Santos había comprendido que existían unos fenómenos estructurales generadores de violencia en el país: el hambre, la miseria, la falta de oportunidades, el abandono, han sido como el caldo de cultivo que han alimentado las expresiones violentas en Colombia. Por supuesto, entendí que el presidente Santos sabía que a través de una bomba, matando a X o Y comandante o comandantes, no se iba a solucionar un conflicto con esas raíces estructurales y de fondo. Pero ya al finalizar el proceso, me he hecho el ejercicio de no leer la letra menuda, tal vez para que no me ocurra lo que acaba de mencionar la senadora Gaviria, de que cada que se adentra en esa letra menuda le produce más escozor el proceso. Y lo hago porque pretendo votar por el sí como víctima, y porque deseo la paz, porque he avanzado en el perdón de las personas que me causaron a mi familia y a mí tanto daño. Pero por supuesto hay algunos temas que no puedo dejar pasar en blanco. Hay dos hechos fundamentales que las víctimas deseamos. Y yo creo que los panelistas todos hemos tenido contacto con ellos, con diferentes grupos, con diferentes víctimas. Cada víctima al final es un mundo aparte. Cada víctima tiene su propio dolor y su propia visión de su tragedia. Pero sí hay hechos comunes en las víctimas. Por ejemplo, el perdón. ¿Dónde está el perdón? Por ejemplo, la reparación. ¿Dónde está la reparación? Y hago referencia a dos casos que me produjeron bastante malestar. Declaraciones ambas de personajes de las FARC en La Habana. Una, cuando le preguntan sobre el perdón, que cuándo lo van a hacer, en un tono burlesco, manifiesta quizás, quizás, quizás. Y otro, cuando se habla de reparación y cuando se avanzó en el punto de víctimas en La Habana al otro día de hablar de la reparación y que va a ser conjunta entre el Estado y las FARC, salieron diciendo que no tenían un solo centavo para reparar a las víctimas, cuando todos sabemos que el ejercicio propio de las FARC, por lo menos en los últimos años, fue el narcotráfico, que no solamente les permitió mantener una logística y una operativa muy importantes, sino que, por supuesto, guardar grandes cantidades de dinero, me imagino, que hacia futuro. Yo no me explico cómo se burlan de las víctimas con esos dos aspectos que son fundamentales para ellas, y en eso coincidimos todos los que hemos vivido esta tragedia en el país.
Senador Cepeda.
Mire, yo realmente me identifico con que el dolor, el sufrimiento de las víctimas no puede ser objeto de chistes, de chanzas, de burlas, porque eso es realmente indignante.
Eso es lo que hizo Jesús Santrich.
Inadmisible.
Inadmisible.
Pero también quiero decir que en estos años hemos visto otras cosas por parte de las FARC. A mi modo de ver, es muy triste que no se haya podido filmar lo que ocurrió en la visita de las 60 víctimas a La Habana. Y no lo digo solamente por el comportamiento de la guerrilla, sino también por los delegados del gobierno que había ahí. Esa es una cuestión que, a mi modo de ver, es lamentable que no se haya hecho. Pero también hubo un gesto importante, por mencionar uno, que fue la petición de perdón que hizo el señor Pastor Alape en Bojayá. Y creo que ese es el comienzo de un camino distinto. Y hay que darle la posibilidad a la gente que cambie. Y lo digo también porque yo estoy esperando también una petición de perdón solemne por el genocidio contra la Unión Patriótica. Es decir, aquí borraron un movimiento político, mataron 5.000 personas, y hasta ahora no hemos escuchado nada distinto a justificaciones de ese hecho. Que esa gente la mataron porque estaba combinando las formas de lucha, porque era en la mañana político y en la noche era guerrillero. Bueno, ese tipo de cosas son también indignantes. Que aquí no se crea que lo único que produce indignación es el quizá, quizá, quizá. Quiero aquí decir, por ejemplo, que a un general, cuando vino un comisionado de derechos humanos a decirle, mire, están matando a un miembro de la UP cada día, y el general le respondió, a este paso no vamos a acabar nunca. ¿No es eso indignante también? Bueno, y sobre la reparación, simplemente una acotación, página 165 del acuerdo, la guerrilla de las FARC tiene que indemnizar materialmente a las víctimas. Y eso yo no creo que sea letra muerta.
Yo no puedo aceptar que el senador Cepeda diga que le parece molesto o no serio el reclamo de justicia que hacemos desde el lado de las víctimas. Si eso es así, entonces yo podría decir que a mí no me gusta el Tribunal de Justicia de las FARC ni estos pactos de las FARC, por naturaleza, por el solo hecho que le guste al senador Cepeda, que es del Partido Comunista, el partido creador de las FARC. Eso es bien serio. Yo no tengo por qué creer ni poner fe como víctima de las FARC de que lo que le guste al senador Cepeda tenga que ser bueno para mí. Por naturaleza lo rechazo, porque si le gusta a él, quiere decir que debe ser bueno para las FARC. Pero permítame, le hago una aclaración en cuanto al Tribunal de Justicia.
Yo le pido,
esto,
un favor.
Esto no, pero es que yo no lo he interrumpido.
Respetuoso.
Yo no lo he interrumpido. Eso le digo, no se burle entonces del reclamo de justicia.
No,
y cuando hable de la UP, hable de los perestroicos, que los mató el Partido Comunista. No juegue con la historia. Aquí estoy para que develemos la historia, para que hagamos una verdadera confrontación de verdad histórica, no como ustedes lo han hecho, encerrados y en gavilla allí, excluyendo a las víctimas de las FARC. De manera que esto es el punto culminante. ¿Cómo quieren hacer una reconciliación en Colombia, Juan Carlos, a las malas? Quiero hacer una reconciliación sobre el clamor de justicia. Mire, clamo no justicia y ya les molesta. Les dice un hombre, mire, no estamos dispuestos a soportar un proceso de paz que le guste tanto a las FARC. Si le gusta tanto a las FARC, debe ser malo para las víctimas, debe ser malo para Colombia. Es que las FARC, como decía el doctor Eladio Pérez, no solamente no ha pedido perdón, es que no tiene gestos de arrepentimiento. Por el contrario, en todas las 300 páginas de este documento se muestra que están vanagloriadas en su triunfo. Pareciera que hubieran ganado el conflicto en Colombia, que las fuerzas militares hubieran estado derrotadas en este proceso. Pero sí quiero anotar como lo decía la senadora Gaviria hace un rato, que es que son 60 años de tropelías de las FARC en Colombia. Y estos son miles de víctimas en Colombia. Mire, por ejemplo, una cosa escabrosa que ocurrió aquí a los ojos de las Cortes, a los ojos de la Procuraduría, a los ojos de los defensores de derechos humanos. Y es que la ley de víctimas solamente repara desde el año 85 hacia acá. Dejó por fuera 25 años de actividad criminal de las FARC, del ELN, del EPL, del M-19, del Quintíname. 25 años sin reparar víctimas del campo, porque esas víctimas son del campo. Qué desgracia que en el campo no haya habido un nogal. Allá no hay un nogal, pero el solo hecho que las FARC hayan asesinado tanto campesino, porque las FARC son genocidas del campesinado en Colombia, arrasaron con el campesinado en todas las zonas, arrasaron con la familia campesina, les quitaron sus hijos, hijos que hoy no han entregado, Juan Carlos. ¿Dónde están los niños que tienen las FARC en la guerrilla? ¿Por qué el gobierno pasó por alto la entrega de esos niños?
Senadora, no, yo simplemente llamo al respeto, es decir, yo aquí no he hecho ninguna alusión personal, ni voy a hacerla. Y esas alusiones personales que hace aquí el doctor Vargas, ni más faltaba que me voy a tomar la molestia de intentar responderlas, porque no voy a responder ese tipo de debate. Ya es hora de que en Colombia pasemos de esa cosa tan vulgar que es el digamos, ofender al otro y tratarlo al otro de guerrillero, de paramilitar. No, ese no es el debate. Si quiere, discutimos sobre el contenido. Y efectivamente, la versión que usted está presentando del contenido de los acuerdos es una caricatura.
Dígame que el Partido Comunista no creó las FARC. No, dígale no a Colombia en estos micrófonos. No, niegue lo que su padre no estuvo en esa historia. Usted también
si
está.
Quiere decir que a mi padre lo mataron por razones justas.
Le estoy diciendo, señor, le estoy diciendo.
No se lo admito.
Usted está justificando, digo, todo el accionar
si
de la guerrilla con esta impunidad.
Justificar en estos, no, señor, micrófonos que mataron usted, a mi padre porque se lo merecía.
El Partido Comunista es el gran
no
asesino de Colombia y no ha pagado por eso.
No se lo
tiene
admito.
Que sentarse en la mesa de negociación.
Está incitando a la violencia.
¿Dónde está el término que diga Partido Comunista en los pactos donde diga que no volverá a crear grupos armados? La garantía de no repetición que hay en estos pactos. No hay garantía de no repetición.
Es el colmo.
La combinación de las formas de lucha han asesinado a medio país.
Bueno.
Lo que está ocurriendo, con el perdón de los amigos de la mesa,
adelante,
es justamente el reflejo de que estos acuerdos no fueron diseñados realmente para beneficiar a las víctimas. Esto es lo que está polarizando al país. Esto es lo que está polarizando el resultado de todo ese entendimiento que se llevó a cabo en La Habana. Si las víctimas hubiesen sido el norte de estos acuerdos, otro sería el cantar hoy en día. No lo creo que pudiéramos escuchar expresiones que generan al final violencia cuando queremos votar por la paz que todos anhelamos en Colombia. Yo considero que con todos los defectos que estos acuerdos puedan tener, que no fueron el norte para las víctimas, hay que apoyarlos, porque es que no hay otra manera de superar esta historia trágica que hemos vivido por tantos años los colombianos. Es que el presidente de la República, cuando anunció los acuerdos de La Habana, manifestó que llevábamos 50 años de lucha. No, se equivocó el presidente. Aquí llevamos 200 y más años matándonos los militares contra civiles, los liberales contra conservadores, los negros contra blancos, los ricos contra pobres. Aquí lo que hemos generado es una cultura de violencia que a su vez ha anestesiado a la sociedad colombiana. Lo importante de los resultados de estos acuerdos es que despertaron a la sociedad colombiana de esa anestesia a la que estaba sometida por estos cuadros de violencia. Y llegó el momento, con todos los defectos que pueda tener este acuerdo, que sin duda no deja contento a las mayorías y, reitero, menos a las víctimas, que de todas maneras hay que apoyarlos. Es un principio para avanzar en ese proceso de reconciliación que tanto anhelamos los colombianos.
Senadora.
Sí. Me parece muy importante lo que dice Luis Eladio y me da pena pues hacer un reconocimiento, pero mi hermano Guillermo hace 10 años ya hablaba de ese tema, de la necesidad de crear una cultura de la no violencia, de escucharnos, de que había muchos tipos de violencia y que había que derrotarlas a todas. Entonces, y sin embargo, Yo sigo sin entender cómo es posible que uno acribille a Guillermo Gaviria después de haber vivido 13 meses con él defendiendo esas ideas. Ese paréntesis. Yo quería hablar de un tema que aquí se nombró la palabra perdón y reconciliación. Otro tema que me preocupa de fondo y que atraviesa todo el tema de víctimas es el tema de subordinar prácticamente la reparación de las víctimas a la reconciliación. Los derechos de las víctimas son derechos adquiridos, no tienen nada que ver con la reconciliación. Yo creo que aquí hay como hay una exigencia, una presión que está invertida al revés, sobre las víctimas y no sobre los victimarios. No solamente no fuimos el centro, yo creo, Iván, que hubo ejercicios muy bonitos individuales en La Habana que debimos haber sido testigos todos los colombianos. Eso es un problema del hermetismo de este proceso, que no compartió, pero que además debió haber sido con víctimas empoderadas, independientes y no llevadas a prácticamente como ganchos ciegos. Seguramente en sus espacios privados le dijeron las cosas que debían y sentían a sus victimarios, pero no fue el ejercicio de público que estábamos construyendo supuestamente en este proceso, y por eso hoy tenemos los problemas que tenemos las víctimas frente a este acuerdo. Yo creo que eso hubiera nutrido, yo creo que eso le hubiera dado proporcionalidad al acuerdo, yo creo que fue una gran equivocación y me parece que estamos a tiempo, porque efectivamente hay que reconocerle al gobierno de Juan Manuel Santos que este compromiso con las FARC tienen una disposición a conversar y a diálogo que no podemos perder, pero efectivamente esos acuerdos hay que mirarlos con muchísimo más cuidado si nosotros queremos construir un camino de paz real.
Iván Cepeda.
Bueno, no, primero expresar aquí francamente mi asombro porque se justifique un crimen y no haya ninguna expresión de, digamos, molestia por eso, pero salvo la mía.
Nadie está justificando.
No, sí, el señor Vargas acaba de decir.
Acaba
de decir que a mi padre lo asesinaron por...
Estoy diciendo que su padre...
Eso me parece... Es decir, en Colombia han justificado... Permítame, señor Vargas,
permítame. Pero no niegue la historia.
Permítame, por favor.
Es que la única manera de reconstruirla...
Permítame, si usted quiere, hable solo.
Pues sí, pero porque es que usted tiene muchos escenarios.
A ver, usted respete la palabra, porque usted pero ni siquiera la respeta mía, la palabra.
Yo le dije al comienzo que me
iba a hablar. En un programa en el que se habla de víctimas debiera primar el respeto. De ninguna manera es justificable que hayan asesinado a 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Eso no puede nadie justificar. A no ser que precisamente esté del lado de semejante horror. Pero bueno, ese es un problema en el que estamos hoy. Y ese no es un problema, Luis Eladio, o doctor Luis Eladio, como quiera, de los acuerdos de La Habana. Es un problema de la sociedad colombiana. En la sociedad colombiana los crímenes se han justificado sin ninguna clase de rubores. Esa ha sido la práctica de, digamos, una violencia que es más que centenaria. Entonces, por supuesto, estos acuerdos que tenemos aquí no son los acuerdos perfectos. A todos nos dejan con un sinsabor porque quisiéramos más, pero lo que yo sí digo es que van a tener resultados. A mi modo de ver, fue muy importante esa visita de las víctimas. No estuvieron todas, pero yo no me 60, referiría a ellas como gente que fue aleccionada.
60.
Sí, fueron, pero es yo me referiría con respecto a la gente que fue allá, Sofía. Ellos no eran, digamos, gente que fue a recitar un discurso que
por
les
supuesto,
dieron.
Me
parece que es una cosa injusta.
Absolutamente.
Con personas tan respetables como Alan Jara, para nombrar
eso.
Una sola persona.
No, tengo
que pedirles, tengo que ir a una pausa y ya volvemos. 8:04. Ustedes.